11 de la noche en GMT, 9, en París, perdón, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional. Alain Vidal me acompaña en los controles y estos son nuestros titulares del viernes 4 de abril.
Hugo Passarello Luna.
Wall Street se desploma casi un 6% en medio de una guerra comercial global lanzada por Trump, con tarifas a varios países, entre ellos China, quien respondió este viernes con más aranceles en represalias. Israel intensifica las operaciones militares en Gaza, cumpliendo la amenaza de Netanyahu, que busca presionar a Hamas para liberar más rehenes. Al menos 30 personas murieron este viernes en el enclave palestino, según cifras de Hamas. La lucha para erradicar las minas antipersonales está en crisis por los recortes de USAID. Expertos advierten en el Día Mundial contra Minas que no hay reemplazo para el 40% de financiación que aporta Estados Unidos. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
La caída de Wall Street se intensificó este viernes, aumentando a casi el 6% después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son mayores de lo esperado y que las consecuencias económicas, como una mayor inflación o un crecimiento más lento, probablemente también lo serán.
Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, cada vez es más claro que los impuestos sobre los productos importados serán bastante más amplios de lo previsto. Y lo mismo cabe decir de las consecuencias económicas, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento. El alcance y la duración de estos efectos siguen siendo inciertos, aunque es muy probable que los aranceles provoquen al menos un aumento temporal de la inflación. También es posible que los efectos sean más persistentes.
La caída de los mercados y la falta de confianza en el futuro de la economía global se potenció con el anuncio de China de imponer nuevos aranceles a todos los productos estadounidenses en respuesta a los amplios gravámenes de Trump, intensificando así una guerra comercial mundial. Guerra de la que Europa no está exenta y el viejo continente analiza cómo responder. Entre varias opciones se prevé un arancel del 50% al whisky estadounidense, a lo que Trump amenazó con replicar con una tarifa del 200% sobre el champán y el vino europeo, uno de los sectores más afectados que explora alternativas. Así lo explica el secretario general del Comité Europeo de Vinos, Ignacio Sánchez.
En la mira tenemos la India y también Brasil, pero en estos dos países, hasta que no consigamos un acuerdo de libre comercio, en el caso de Brasil tenemos un 27% de derechos de aduana, con lo cual estamos casi al mismo nivel, peor que en Estados Unidos, y en el caso de la India en un 150%. Hasta que no se desmantelen esas tarifas por un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Mercosur, en el caso de Brasil, y la Unión Europea y la India, no vamos a poder penetrar en esos mercados de manera solvente. Pero si no, las alternativas son las que mencioné antes: México, Canadá, Japón, China. Estamos intentando invertir bastante en Vietnam y todo el sureste asiático. Vamos a ver cómo podemos desarrollarlo más.
Quien sí logró por ahora esquivar los llamados aranceles recíprocos de la Casa Blanca es México, donde, sin embargo, los trabajadores automotores han expresado su incertidumbre. Stellantis, fabricante de marcas como Jeep y Ram, anunció el jueves que pausaría la producción en la planta de Toluca. Recordemos que Trump anunció tarifas del 25% a las importaciones de automóviles la semana pasada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agregó que su gobierno negocia con Washington para mejorar el comercio para su industria automotriz, así también como para el acero y el aluminio de México.
En todos los productos, con excepción de automotriz, acero y aluminio, haya cero aranceles si se exportan a través del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Eso es lo que existe ahora. Como dije ayer, estamos trabajando, dialogando para poder encontrar mejores condiciones por la integración económica que tenemos con Estados Unidos para la industria automotriz y para el acero y el aluminio.
El sector del automóvil es fundamental en México, genera casi 1 millón de puestos de trabajo y representa alrededor del 5% del PIB y el 32% de todas las exportaciones del país. Los recortes en Estados Unidos a la cooperación internacional a través de USAID ponen en riesgo a las campañas de desminado del planeta. Washington financiaba hasta ahora un 40% de las acciones de este tipo a nivel global. Hoy, 4 de abril, es el día de sensibilización contra esta arma que mata y mutila en muchas ocasiones a civiles. El objetivo de dejar atrás las minas antipersonas se encuentra en jaque, como lo explica el informe de Paola Ariza.
En 1997, la comunidad internacional decidió alejarse de una de las armas calificadas como más indiscriminadas, las minas antipersonas. Hoy en día, más de 160 países y territorios reconocen el Tratado de Ottawa, entre ellos Ucrania, aunque otros no, como es el caso de Estados Unidos y Rusia. Lejos de fortalecerse, preocupa que países como Finlandia anuncien su retirada del acuerdo y que Polonia, Lituania, Letonia y Estonia pongan sobre la mesa una propuesta similar. Así lo dice Alberto Esteves, portavoz de Amnistía Internacional España, sobre el comercio de armas.
Que no olvidemos que las minas no es solo el daño que hacen cuando se despliegan, ¿no?, sino que es un tipo de arma que tiene una vida muy larga, ¿no? Incluso décadas después, como se ve en el caso de Camboya o en Colombia, donde décadas después de haber sido desplegadas, pues todavía pueden provocar o bien la muerte o la mutilación de los miembros de las personas que se ven afectadas que detonan ese tipo de minas, ¿no?
Efectivamente, Colombia es uno de los países que ha hecho una gran campaña en el desminado humanitario, pero como muchos otros, podría haberse afectado por los recortes de Estados Unidos a la cooperación internacional que financiaban un 40% de las acciones de desminado en el mundo. Así lo explica Camilo Serna, director de la campaña colombiana contra minas.
Hay muchas dificultades para Colombia porque el desminado en general ha sido una vía por la cual el Estado está llegando a comunidades muy alejadas del país y a través del desminado llegan otras iniciativas de desarrollo. Y en la medida en que el desminado se reduce, ese espacio que pues en últimas estaba ocupando el Estado se va a reducir y cuando hay un vacío, ese vacío lo ocupan las organizaciones criminales, los actores armados. Entonces, eso es lo que va a suceder en el mediano y largo plazo.
Tanto Serna como Esteves coinciden en que de momento no hay alternativa que pueda reemplazar la financiación estadounidense, por lo que hacen un llamado tanto a las fuerzas militares como a grupos armados a abandonar el uso de minas antipersonas.
El ejército israelí amplió su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza días después de que el gobierno anunciara planes para apoderarse de zonas en el sur. Al menos 30 personas murieron, según informó la Agencia de Defensa Civil del enclave controlado por Hamas. Israel, recordemos, reanudó la ofensiva en Gaza con una intensa serie de ataques aéreos el 18 de marzo y volvió a enviar tropas tras una pausa de 2 meses durante la cual se devolvieron 38 rehenes a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos. Los esfuerzos por reanudar las negociaciones con la mediación de Egipto y Qatar se han estancado. En Francia, este domingo, las calles serán el centro de atención entre las manifestaciones llamadas por algunos grupos de izquierda para defender el Estado de Derecho y las organizadas por la extrema derecha de la agrupación nacional que protestan contra la decisión de la justicia contra su líder histórica, Marine Le Pen, por malversar fondos públicos europeos. Le Pen, que fue condenada a 2 años de prisión e inhabilitación política por 5 años, a pesar de ser una de las favoritas de las presidenciales del 2027. Por eso Le Pen recibió el apoyo de Trump, su vicepresidente J.D. Vance y el multimillonario Elon Musk, como lo cuenta Asbel López.
Casa de brujas, así calificó Trump la condena de Marine Le Pen por parte de la justicia francesa. El mandatario pidió públicamente la liberación de la política ultraderechista, que según dijo, se encaminaba hacia una gran victoria antes de esa sentencia. Sin conocer visiblemente el caso, Trump afirmó que la acusación contra ella parece una simple equivocación contable. Ella probablemente ni siquiera estaba al corriente del asunto, dijo también el mandatario, refiriéndose al fallo judicial. Y en la misma línea que Trump, el vicepresidente J.D. Vance dijo ayer, eso no es la democracia. Para Vance, se intenta encarcelar a Le Pen y apartarla del proceso electoral por una acusación particularmente menor. El vicepresidente también insinuó que Le Pen no estaba personalmente implicada en los hechos. Las elecciones presidenciales francesas están previstas para la primavera de 2027. Trump acusa a izquierdistas europeos de usar la justicia para silenciar la libertad de expresión y atacar a líderes políticos como Le Pen.
En la ciudad boliviana de Cochabamba, donde toneladas de basura se acumulan en las calles por el bloqueo de los vecinos al principal botadero durante ya 2 semanas, vecinos que denuncian contaminación. Por eso un tribunal ordenó su cierre definitivo para el 21 de abril próximo, algo que tuvo que hacerse hace muchos años, según dice Ubaldo Bravo, uno de los habitantes de esa zona, Anacleto Rocha.
Es exactamente por eso el cierre técnico ya se tenía que hacer en 2011. No se ha hecho hasta ahora. Estos últimos años, en 2024, 2023, casi, si ustedes se fijan en las noticias, no hemos bloqueado. Y no sabíamos por qué, ¿no? Hasta que nos salen que se ha hecho un contrato de 25 años para la industrialización de la basura. Y ahí es donde la gente ya se ha puesto alarmante, ¿no? Mucho, hasta yo mismo dije, algo está pasando, ¿no? Porque 25 años, ¿yo cuánto voy a tener cuando se cumpla la industrialización? Así es. Según con los que han bloqueado, o sea, los que no estaban de acuerdo con los 25 años de industrialización, el acuerdo era que la alcaldía se iba a llevar la basura a otro lugar, y ahora los de la alcaldía han venido a que no, que necesitamos más tiempo y que se sigue metiendo la basura aquí a cara a cara.
Era Anacleto Rocha, vecino de la ciudad boliviana de Cochabamba, donde se bloquean el principal botadero durante ya 2 semanas. El ex presidente panameño Ricardo Martinelli se quedó dentro de la embajada de Nicaragua, donde está refugiado desde hace más de un año para evadir una condena por lavado de dinero, y después de una semana de que el gobierno panameño le permitiera salir hacia Managua, donde obtuvo el asilo. Salvoconducto que Martinelli calificó de trampa después de que el gobierno se negara a ampliar el plazo a última hora del jueves. Lo escuchamos a Martinelli hablando a través de sus redes sociales.
Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado me estaban dando una supuesta salida y por el otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas.
El exmandatario de 73 años sostiene que su procesamiento ha estado motivado políticamente, ya que pretendía presentarse a un segundo mandato, algo que el gobierno niega. La justicia estadounidense decidió que el gobierno de Trump debe traer de vuelta a Estados Unidos en un plazo de 3 días a un hombre que fue deportado erróneamente a El Salvador. La Casa Blanca ya reconoció esta semana que Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que vivía legalmente en Estados Unidos con un permiso de trabajo en Maryland, fue deportado por error el mes pasado en un avión junto a varios migrantes acusados de pertenecer a pandillas violentas y que fueron encarcelados en una de las cárceles de mayor seguridad de la región de América Latina en El Salvador. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharnos a la 1 de la madrugada, hora de París.